Ser podcast.
Jesús Callejo, crononauta, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Pues una semana más y encantado, porque este cronovisor creo que va a tener mucho cuento.
Desde luego que sí. Vamos a hablar de una de las figuras absolutamente emblemáticas de la historia de la literatura infantil, que es la vida de Hans Christian Andersen.
Exactamente. Nació en Odessa, en Dinamarca, y bueno, o sea, siempre es como hay personajes que automáticamente se asocia a un elemento, en este caso, pues a un cuento, posiblemente La Sirenita, ¿no? Sobre todo por la versión que hizo Disney, pero también al traje nuevo del emperador, que por cierto se ha convertido casi en un icono, ¿no? Ese traje nuevo del emperador, incluso con frases o expresiones como el emperador está desnudo. Bueno, pues también es otro de los cuentos de Andersen, o el patito feo, fíjate, ¿no? Uh-huh. Es curioso porque Andersen, a pesar de que está catalogado como un autor infantil, muchos de sus cuentos no son tan infantiles, en el sentido de que acaban muy mal. La mayoría de los cuentos suyos, no las versiones luego que hizo Disney, tienen un final muy triste. La Sirenita no termina como se termina en la película, no cuento ahora de qué va. El Soldadito de Plomo acaba bastante mal. La Pequeña Cerillera acaba también
ardiendo.
Un poco complicado. hay varios cuentecitos que no suelen acabar muy bien, pero sobre todo porque él tuvo una vida bastante complicada. Él es cierto que nació también con unas características físicas muy enfermizas, prácticamente no tenía amigos, muy enclenque, también de una...
Todos los personajes que tenemos al cronovisor últimamente son unos desgraciados, pobrecitos. O sea, el otro día con Vivaldi...
Sí, la verdad que...
Pobrecitos desgraciados. No,
bueno, pues en el caso de Andersen era más feo que Vivaldi. Y digo feo porque... Así está acreditado por muchas crónicas de la época.
Yo he visto fotografías, como decía mi padre, llueven gafas y las para todas, ¿no?
Sí, sí, sí. Tenía una nariz prominente que si la pilla Quevedo, vamos, le hace otro soneto. Pero claro, él mismo dice que nunca jugó con otros niños, siempre estaba solo. Tenía hipersensibilidad, también hay que añadir un poco la miseria, ¿no? En la casa, claro, donde él vivió. Te cuento también como anécdota, él nace sobre una cama que su padre había construido con los restos de un ataúd.
¡Qué buen rollo!
Su padre era carpintero, estas tablas que tengo aquí, le hacemos la cuna. En fin, yo creo que esto marca carácter, como se decía antes.
Ya te digo ya.
Si encima pues tú le llevas a la vidente, ¿no? A la bruja de turno que había por allí, porque claro, el niño había nacido ya un poco enfermizo, dice, a ver lo que le queda de vida a este niño. Entonces su madre, que era una lavandera y letrada, en fin, ya tengo una familia muy, muy humilde, pues después del parto, cuando ya se pone en pie, cuando ya ve que el niño pues le ha nacido como le ha nacido, en fin, muy, muy, muy guapo no era, pues le lleva a esta divina para que adivine su futuro. Y una de las frases que dice la divina, echando las cartas, la clásica pitonisa de la época, dice, algún día Odense, es decir, la ciudad natal, será iluminada por él. Y efectivamente, ella acertó. O sea, que algo vio en él, que evidentemente la belleza no solo está en el exterior. De hecho, el patito feo no deja de ser una metáfora de todo esto, ¿no? Y muchos dicen que el patito feo estaría un poco reflejando su vida personal. Y sobre todo esa infancia, que lo tuvo bastante complicado, porque a los 11 años, pues ya, en fin, su padre había muerto y él tuvo que ganarse la vida, tenía que buscar sustento para la familia y se pone a trabajar primero de ayudante de sastre y luego en una fábrica de cigarros. Pero tenía una buena voz, entonces esa voz pues había que aprovecharla. Entonces lo que hace Andersen es que se va a probar suerte. ¿Y dónde se va a probar suerte? Pues como cantante y bailarina a Copenhague, al Teatro Real de Copenhague. Y efectivamente tenía una voz prodigiosa hasta que se hace mayor y cambia la voz. Entonces ya no le querían. Dice, no, esta voz ya no nos gusta tanto. Con lo cual dice, pues ¿qué hago? La música era su auténtica pasión. Hubiera sido un poco el Vivaldi danés de la época si hubiera sabido tocar el piano y hubiera tenido dotes musicales. Pero, y sí las tenía, evidentemente, porque le gustaba mucho. De hecho, se relacionó con muchísima gente del bel canto del momento. Pero sí, se le daba bien escribir. Entonces, a partir de ahí es cuando empieza a hacer sus pinitos, tanto la poesía, porque se le asocia mucho a los cuentos, pero él también escribió novelas, escribió poesía. Eso se le daba mejor. Y a partir de ahí empezó ya a tener contactos con personajes de la época, en concreto con Edward Collins, que era un muchacho de la aristocracia y que era el hijo del director del Teatro Real. De hecho, se enamoró de él. Claro, el que fuera jovencillo en aquella época en Dinamarca, que fuera un poco afeminado, tampoco se le favoreció mucho en las relaciones sociales, porque evidentemente le gustaban tanto mujeres como hombres, se enamoró de Eduard Colles, pero evidentemente había una diferencia social que también en aquel momento claro, estaba muy marcada en Dinamarca, y eso pues le hizo que ese primer amor pues también quedara un poco marginado. Así que un poco su vida fue de amor en amor, en fin, de fracaso en fracaso, de cuento en cuento, y gracias a que su vida se convirtió en un pequeño cuento de hadas, pues pudo prosperar y al final fue reconocido hasta el punto de que viajó por muchísimos lugares de Europa y entre ellos, cómo no, vino a España, que le encantaba muchísimo porque tenía un tópico de España que luego no se correspondió con la realidad.
Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Tenemos la máquina del tiempo preparada una vez más. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión?
La fecha es el 15 de septiembre de 1862.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, menuda tormenta. ¿Dónde estamos? Esto parece la Rambla, pero en versión vintage, con una lluvia torrencial absoluta, ¿no?
Total, total. Sí. Unas inundaciones terroríficas, históricas además, que ocurren justo este día. Justo cuando Andersen está visitando Barcelona.
¡Ay, pobre gafe mío! Dios mío, le pasa de todo.
Bueno, también aquí se le ocurre venir en otoño y también en invierno a España. Pero bueno, él tenía, ya ha tenido un concepto muy romántico de España. Pensaba que aquí siempre hacía sol y que por todos los sitios había gitanas y toreros. Y luego se va encontrando un poco de todo. Bueno, pues evidentemente esto está dentro de esos viajes que hace por España, que luego se convierte además en un libro, Viaje por España, un libro que recomiendo porque cuenta muchísimas anécdotas. Y bueno, él había partido ya desde Perpiñán con Jonás. Con Jonás era un joven zoólogo que era el hijo y el protector de su amigo Eduard Colles, el que te comento antes. Había una diferencia de 30 años de edad, con lo cual era, pues bueno, su amigo y su confidente para este tipo de viajes. Y ellos se alojan, ellos habían ya partido desde Perpiñán en diligencia, habían llegado a España cruzando los Pirineos, entraron por la frontera de la Junquera y camino a Figueras, a Gerona. Luego ahí en Gerona cogen un ferrocarril, dice qué maravilla de ferrocarril, dice qué comodidad comparada con la diligencia, por fin sus huesos maltratados pues empezaron un poco a tener cierto alivio, y cuando llegan a Barcelona se alojan en la Gran Fonda Oriente de la Rambla, ¿vale? La Gran Fonda Oriente, que por cierto ahora existe pero como hotel Oriente. Bueno, pues muy bien, ahí están un par de semanas y justo, bueno, durante esos días ellos han estado paseando por el barrio de la Catedral, se acercaron a la Barceloneta, ahí estuvieron viendo una corrida de toros en la Plaza del Torín, por cierto, la experiencia no le gustó nada, pues, pensaba que era un espectáculo cruel y primitivo, pero le llamaba mucho la atención porque los barceloneses de aquella época, con independencia de las clases sociales, les gustaba mucho la tauromaquia. Entonces, bueno, llamaba la atención que les gustara, ¿no?, a los españoles un espectáculo que para él era bastante sangriento y bastante violento. Uh-huh. Luego volvió otra vez a una corrida de toros cuando estuvo en Málaga, ¿eh? O sea que él seguía un poco con esa
línea.
Decía
que no, pero repitió.
Repitió.
Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Bueno, nos gusta, pero luego tienes algo que te atrae.
Claro, a ver, porque no deja de ser algo representativo también de esos tópicos españoles que había, ¿no? De, no, aquí tenemos corrida de toros y tal. Pues él quería ver todos los tópicos para luego reflejarlo en sus libros. Ten en cuenta que él ya venía precedido de otros viajeros ilustres que habían estado en España, viajeros ilustres franceses como Teófilo Gautier, como Víctor Hugo, como Alejandro Dumas, como Próspero Mérimée, ya habían estado aquí. También algunos ingleses, ¿no?, como Samuel Cook, también estuvo George Barrow, por ejemplo, vendiendo las famosas Biblias, Richard Ford, Washington Irving, que fue además embajador, con lo cual ya tenía un concepto, pues eso, muy, muy llamativo, muy típico y muy tópico de España. Bueno, pues en los últimos días, porque prácticamente están un par de semanas en Barcelona recorriendo distintos lugares, en los últimos días, justo el 14 de septiembre es cuando se produce esta lluvia, que no debería pasar más allá de un simple torrente, pero es que continúa lloviendo hasta el día 15 de septiembre, que es cuando hemos venido con este cronovisor, donde estamos viendo a Jonás y estamos viendo a Hans Christian.
Jonás subido a la ballena, casi,
hombre, ya,
¿no?,
el nombre era como...
ya anunciaba maneras,
como,
¿no?,
como muy representativo y casi profético, ¿no? Y él lo cuenta, y además lo cuenta, y porque lo estamos además presenciando. Él ve cómo la Rambla se empieza a inundar, cómo va bajando chorros de agua, corrientes de agua de color café amarillento que parecían formar como una cascada. Él cuenta cómo esas cascadas eran como un río, ¿no?, que se llevaba todo lo que encontraba a su paso. Incluso están viendo cómo un carro que llevaba terracota ha sido arrastrado un buen trozo de la calle, calle abajo, y el agua saltaba sobre él, sobre el carro. El agua entraba en las casas, la gente iba con el agua hasta las caderas caminando. Incluso están viendo cómo una mujer es arrastrada por la corriente y cómo alguien, prácticamente in extremis, la está salvando de morir ahogada. En fin, todo este tipo de cosas es lo que a él le llama la atención, porque dice, bueno, ¿qué ha pasado? ¿He venido en un momento dramático o esto es lo habitual? Y efectivamente, no era habitual, es algo muy extraño, que solo lo supera una riada y una tormenta un siglo después, cuando se produce un siglo después, también justo en esa zona de las Ramblas. Así que no sé si era gafe o llegó justo en un momento poco apropiado, pero muy llamativo, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, al poco ya se largó, ya prácticamente sus días allí ya los tenía finalizados, pero él le impresionó, ¿no? Le impresionó toda esa riada, que efectivamente al final, con todo el dramatismo, porque se llevó casas por delante y tejados, pero sin embargo no murió demasiada gente, ¿no? O sea, eso casi también fue algo prodigioso. Bueno, lo suficiente es para que al día siguiente amaneció con un sol espléndido y ya fue preparando el siguiente destino, que era la zona levantina, sobre todo ir a Valencia. Y le desaconsejan ir en carromato, ir en diligencia, que no le gustaba nada, porque pensaba que las diligencias en cualquier momento le iban a atracar, sobre todo cuando llega a Sierra Morena, pero al final coge un vapor, un barco.
Y en Valencia le pilla una gota fría, seguro.
Valencia, lo pasa que la gota fría le pilla ahí, directamente a Barcelona. No, pero bueno, luego le pillan nevadas, le pilla muchas más cosas donde él no ve todo lo que le gustaría ver, porque va a Levante, ya digo, va a Valencia, le entusiasma la lonja, va a Játiva, va a Orihuela, llega a Murcia, él ve una procesión, dice, ah, mira qué bonito, una cosa típica, y luego se entera que es un entierro. Entonces, va poco a poco descubriendo, ¿no?, las peculiaridades de la España del siglo XIX. Llega a Cartagena, está en Andalucía va a distintos lugares, por ejemplo Málaga, para él Málaga, dice, ninguna otra ciudad española le ha llamado tanto, ¿no?, la atención y tan a gusto se ha sentido en Málaga. En Granada, por ejemplo, también le encanta, dice que Granada es una de las ciudades junto a Roma que prácticamente es más interesante de todo el mundo, por lo menos del mundo que él conocía. Está en Cádiz, está en Sevilla, está en Córdoba, llega a Madrid, en Madrid llega con una nevada terrorífica. En fin, y él dice, a Madrid no le gusta nada, dice, esto no tiene carácter de capital, porque ha visto otros sitios mucho más bonitos que Madrid. Entonces no entendía cómo Madrid podía ser capital. Solo se salva, según él, solo se salva el Museo del Prado, que le encanta, evidentemente, natural, y los espectáculos de ópera italiana. Uh-huh. Ahí va. Ya no va a corridas de toro, porque ya quedó bastante estragado. Y encima, como no lo conoce nadie, porque ten en cuenta que en la España de aquella época nadie sabía quién era Andersen, y él esperaba, con otros sitios donde
cierto
iba,
cierto reconocimiento,
pues, prácticamente,
¿no?,
que había una banda de música y que le estaban esperando allí con una alfombra roja en España. El duque de Rivas le saluda, que ya estaba bastante chocho, el pobre, le saluda un poquillo, y Juan Eugenio Hartzenbusch, que también le conocía un poco, porque, bueno, conocía a embajadores y muchos referentes intelectuales del extranjero, pero salvo ellos, nadie va allí a recibirle en Madrid, estoy hablando. Así que él le llama mucho la atención cómo puede ser que un escritor de raigambre y de su hidalguía no fuera reconocido. Eso le llama mucho la atención, ya digo. Va a Burgos, hay una nevada y no puede visitar la tumba del Cid por eso mismo, porque las inclemencias meteorológicas son terribles. Y nada, y al final ya va a Vitoria, San Sebastián, que le parece una ciudad genuina española, ¿no?, con un paisaje maravilloso, y luego ya a través de Irún se vuelve otra vez para su tierra. Así que el viaje que hace en España es sumamente interesante, porque nos da la visión de un extranjero, pero de un protestante, ten en cuenta que entra en una España católica, donde ciertas cosas las ve con carácter muy alegre, y además ve que estamos como muy avanzados, ve que hay ciudades mucho más progresistas en cuanto a medios que Dinamarca, ¿no?, que su país natal, pero sin embargo en otras cosas ve que estamos como anclados en tradiciones, en viejas supersticiones, que él no acaba de entender muy bien.
Casi hizo un periplo como la Vuelta Ciclista a España, te iba, pues, a decir, y dio una vuelta bastante grande a la península. Queríamos hablar de la figura de Andersen con una persona que nos has recomendado tú, Jesús Callejo, que ya estuvo en la escóbula de la brújula, Ana Griot, que es filóloga y especialista en literatura tradicional. Ana, bienvenida a Ser Historia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Oye,
además
por
invitarme. Gracias a ti. Además de filóloga y especialista en literatura tradicional, es leonesa, como todos nosotros. Hay que aplaudir, claro que sí. ¡Viva León! ¡Viva León! Muy bien, muy bien. Ana, la figura de Andersen marca un poco, ¿no?, la historia de la literatura infantil, pero lo comentábamos Jesús y yo al principio, quizás, ¿no?, algunos de esos aspectos de su literatura hoy no serían, o no son ya, después de las versiones de Disney, políticamente correctos, o bien deberían ser adaptados, ¿no?, a esa literatura infantil tan dulcificada de hoy en día, ¿no?
Bueno, pues realmente Hans Christian Andersen es un escritor de su época, y en esta época, que es un poco posterior a los hermanos Grimm, los cuentos no se contaban a los niños. Los cuentos tradicionales en los que se basa, en los cuentos de Andersen, se contaban en círculos de mujeres o en círculos masculinos también, sobre todo de mujeres, que son las grandes depositarias de la tradición oral, y se contaban entre ellas, y los niños estaban y entendían lo que podían, porque los cuentos son caminos simbólicos que se recorren para aprender a ser adultos. Por esa razón tienen este sesgo, que nos parecen como poco infantiles. El concepto de infancia aparece en esa época, lo mismo que los nacionalismos, pero hasta entonces los niños se vestían con ropa de adultos, pero más pequeña. No había moda infantil, no había literatura infantil, no había nada con el epíteto infantil, sino que estaban y formaban parte de la familia y así aprendían a ser adultos, ¿no? Por eso estos cuentos hablan de estos grandes, son literatura porque hablan de estos grandes dramas, que son los dramas de los niños, pero también de los adultos. La necesidad de ser aceptado, la necesidad de pertenencia a un grupo, la soledad, la pobreza, la exclusión, de todo esto de lo que hablan los cuentos de Andersen y los grandes cuentos de la literatura infantil y juvenil tradicional.
Comentaba antes, Ana, que muchos de sus cuentos parece que son como pequeños rasgos biográficos en la vida de Andersen, ¿no? Que no lo pasó muy bien, sobre todo en su infancia y en su juventud, y muchos de sus cuentos no terminan bien, cosa que por entonces, incluso ahora, pues parece que un cuento infantil debería terminar bien, cosa que ahí Andersen se salta la norma, la torera, y muchos cuentos, como hemos comentado, ¿no?, en fin, tanto La Sirenita como El Abeto, o como incluso La Cerillera, pues termina, o El Soldadito de Plomo, terminan bastante mal. ¿Tú crees que se debía a una especie de, vamos a llamarla, de labor pedagógica, porque en fin, no todo tiene por qué terminar bien, ¿no?, para un niño, o sencillamente porque estaba reflejando pues cierta parte de amargura, ¿no?, y de circunstancias adversas que tuvo a lo largo de su vida?
Bueno, es que lo de si termina bien o mal es un criterio de adultos y contemporáneo, porque yo creo que los cuentos acaban con la restitución de la justicia, los cuentos maravillosos y la reparación del daño. Y en el caso de los cuentos de Andersen, El Patito Feo, por ejemplo, acaba reconociéndose en los cisnes y dándose cuenta de por dónde iba su exclusión. Creo que sobre todo los cuentos de Christian Andersen, de Hans Christian Andersen, son, como todos los cuentos de autor, están íntimamente conectados a su propia vida. Él era El Patito Feo, él era La Cerillera, él era La Sirenita. Quiero decir que hablan de él, hablan de su propia vida y de la vida de tantas y tantas personas, pues, que no tenían acceso a una vida cómoda, burguesa, porque en ese momento pues también no había una clase media muy consolidada y la mayor parte de la gente era pobre. Entonces, del poco acceso que había a la cultura, porque en esta época en España había un 95% de analfabetismo y en el resto de Europa más o menos. Entonces, quiero decir que habla de su época y habla de su vida, sobre todo, ¿no? Y para ello toma los grandes motivos folclóricos de la literatura tradicional, que en ese momento del romanticismo alemán, estaban en boga en toda Europa. No todos los cuentos acaban bien tampoco en la tradición oral. Yo, que escucho mucho en África, como bien sabes, Jesús, sí, una vez le pregunté al bibliotecario de Senegal, que cuando llegué a montar la biblioteca le pregunté, ¿a quién le contáis cuentos a los niños de niños? Y me miró con cara de estás tonta y me dijo, si le contáramos a los niños cuentos de niños, ¿cómo se iban a hacer adultos? Porque eso eran los cuentos. Y esos son los cuentos en la mayor parte del mundo, que también tenemos esa tendencia a pensar que nuestro mundo es el mundo. Pero nuestro mundo no es el mundo, es el mismo de una minoría. En África hay más de 2.000 lenguas, todas son orales, los cuentos se cuentan oralmente y los cuentos acaban mal, muchos de ellos. Cuando yo pregunté por qué acaban aquí mal los cuentos, me dijo, porque aquí las cosas acaban mal. Entonces, cuando tú vives en una circunstancia, en una sociedad donde las cosas no acaban bien, es muy difícil acabar el cuento bien, ¿no? Entonces, bien desde nuestro punto de vista, porque es verdad, la sirenita acaba mal, hasta cierto punto regresa a su elemento, al agua, ¿no? Uh-huh. O la cerillera acaba mal, pero tampoco, porque hay una trascendencia, obviamente muere, ¿no? Pero muere y se convierte en un ser de luz, en eso mismo que vende, ¿no? Quiero decir que acaban mal, acaban con la muerte, pero no acaban mal en el sentido de que hay una trascendencia de ese cuento a algo mucho más luminoso. Y yo creo que también eso es lo que Andersen quiere contar en sus cuentos, que también es muy importante. Hablar de él, de su vida, de su piel, de su vivencia, de su experiencia, a través de todos esos grandes motivos folclóricos universales y atemporales, que fue un poco también lo que hizo Shakespeare, ¿no? La obra de Shakespeare es clásica porque se basó en todas las leyendas que había en su época y habla de cosas que son universales, ¿no?
Claro, los Ana, celos, imagino todo. Que entonces a la hora de leer estos cuentos, ¿no? Que muchas veces nos acercamos a una librería y vemos una edición con texto, tal, no sé qué, un estudio de los cuentos de Andersen o de otros autores del 18 o del 19, ¿no? Recordemos, Andersen nació en 1805 y falleció en 1875, es prácticamente todo el siglo XIX. Hay que verlos en su contexto histórico, que en muchas ocasiones se deja de lado, ¿no? La historia, que es quizás un poco lo que hacemos aquí en este programa Ser Historia, en la cadena SER, es muy importante a la hora de entender, ¿no?, la obra de estos autores.
Sí, se deja de lado el contexto histórico, y hay otra cosa que también se deja de lado muy habitualmente, y es que son ficción. Claro. Los cuentos hablan del mundo de la ficción, no son reales. Entonces, yo creo, y además, otra cosa importante en los cuentos es que hablan del mundo de lo simbólico. Y es verdad que tienen que ver con su contexto histórico, pero yo que trabajo mucho también escuchando a los jóvenes en España, si hay un cuento que conozcan todos los niños y niñas, es El Patito Feo. Porque ¿quién no ha sentido que no encaja en su familia? ¿Quién no ha sentido que no es reconocido por el grupo? ¿Quién no ha sentido, no se ha sentido avergonzado por no ser como el resto, ¿no? Yo creo que es una cosa que conecta profundamente con los niños y niñas de cualquier parte del mundo y de cualquier época del mundo. Y esa es la grandeza de Hans Christian Andersen. Y por eso lo consideramos un clásico, porque parten de su contexto personal y su contexto histórico, pero llegan a lo universal, ¿no? La voz de la sirenita, esa búsqueda de tu propia voz, es una cosa que, sobre todo los adolescentes, ¿no?, que tienen muchísimos problemas de nódulos y cuerdas vocales por una cuestión corporal de no reconocimiento de su propio cuerpo, es una sirenita que está buscando sus piernas y que de alguna forma no concilia su ser pez con de pronto tener piernas, ¿no? O está buscando su propia voz también.
Claro, Ana, imagino que tú esto también lo habrás...
De problemas que son profundamente humanos, que trascienden el siglo XIX y que podrían ser de cualquier época, porque conectan con lo profundamente humano, lo mismo que los cuentos tradicionales.
Claro, pero no solamente... Ana, sí, no solamente desde el punto de vista temporal, sino también desde el punto de vista geográfico, ¿no? Tú has estado en otros continentes, ¿no? Y imagino que habrás visto en África, por ejemplo, en cualquier aldea de África, en cualquier pueblecito de África o en cualquier pueblecito de Hispanoamérica, aparentemente apartado de la gran civilización, estos relatos como El Patito Feo son perfectamente entendibles por los niños y los adultos de allí.
Sí. Igual cambiándole en animal, porque en África no hay muchos patos.
Claro. Okay. Hay que adaptarlos.
Le ponemos
claro
un hipopótamo, que también.
Y ya está, el hipopótamo feo, sí.
Pues de hecho, fíjate, yo publiqué en nuestra editorial Libros de las Malas Compañías un álbum ilustrado con una versión propia a partir de un folclorista, Maurice Betailleur, que hizo un trabajo de escucha con los inuits. Y allí nuestro primer libro es La mujer esqueleto, que habla de una mujer que busca un hombre perfecto y se acaba casando con dos osos polares. Porque cuando buscas un hombre perfecto, te acabas casando con un animal o con dos.
Claro,
y este mismo cuento lo escuché en Senegal. Claro, no hay osos polares en Senegal. Sí. ¿Con quién se casa? Mariamma. Con una serpiente pitón. Busca un hombre perfecto, se cicatriza y se acaba casando con una serpiente. Cuenta lo mismo, pero está, digamos, adaptado de alguna manera, porque los cuentos son como cuando tú abres la nevera y te pones a cocinar. Le pones a la menestra o a la pasta lo que tienes. Pues los cuentos igual. Tú abres tu nevera de imaginario y le pones a los cuentos lo que tienes. Si no hay osos polares, pues obviamente los cuentos no aparecen osos polares, aparecen serpientes pitones. Pero es el mismo, es el depredador lo que aparece ahí, ¿no? Entonces, sí, sí. Por supuesto que son absolutamente entendibles y de hecho son muy... O sea, hay muchísimos cuentos de sirenas. En Senegal.
Sí. Claro, sí, porque eso es universal, ¿verdad? Eso es un mito universal. Sí, sí.
Claro, hay una diosa yoruba que es una sirena, que es la yemayá de los orishas cubanos, ¿no? Sí. Entonces hay toda una imaginación sobre mujeres pez increíble. Entonces, claro, y tiene también esa sufre de esa angustia que le produce no ser plenamente un humano y no ser plenamente un pez. ¿Que de qué habla eso? Pues de los migrantes, ¿no? Que
ni soy de aquí, vamos, ni soy de allá, ¿no?
Claro, ahí está, ni soy del mar, ni soy de la tierra, ni soy de Marruecos, ni soy de España, ni soy de España, ni soy de Alemania, ¿no? Hay ese lugar que es un lugar que no es de nadie, donde participas de dos naturalezas, de dos culturas, ¿y qué eres, no? Yo soy leonesa, vivo en Madrid, y cuando voy a León me llaman la madrileña.
Sí. Yo no Algo nos pasa, claro que sí. Ana Griot.
Hay esta cosa, ¿no?
Filóloga y especialista en literatura tradicional, pero como decíamos, sobre todo leonesa. Ana, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Pues muchísimas gracias a vosotros, porque la radio siempre fue el lugar de las historias.
Claro que
es
sí.
Es verdad.
Gracias,
Ana. Un abrazo, Ana.
Un abrazo.
Jesús Callejo, crononauta. Qué importante, lo decía ahora Ana Griot, el simbolismo que tienen los cuentos, ¿no? Que va más allá de la interpretación que puedas hacer, que va más allá de esa fábula, de esa parábola, de esa interpretación, de ese mensaje. El simbolismo va mucho más allá en esos cuentos, ¿no?
¿Qué me vas a contar a mí? Que he escrito mucho sobre el tema. Y además porque considero que los cuentos tradicionales en general, pero también los cuentos de autor, que en este caso pues tienen nombres y apellidos, pues están transmitiendo en pocas líneas, en pocas páginas, muchas veces historias universales, que tienen que ver o bien con la evolución de la propia humanidad o bien la evolución del propio ser humano, que a través de ritos de pasos y a través de pruebas y a través de ese viaje del héroe, de la heroína, pues poco a poco te vas conociendo a ti mismo y te vas realizando. Y los cuentos lo que nos están dando son como pistas en el camino para saber un poco hacia dónde vamos y sobre todo de dónde venimos, ¿no? Porque es muy, muy importante saber que todo este bagaje cultural, antropológico, etnográfico que tienen los cuentos procede de gente que nos ha precedido y que en estas pequeñas cápsulas de sabiduría pues nos están transmitiendo verdades que a veces son inmutables y universales. Por eso a veces cuando intentas hacer los cuentos políticamente correctos, porque diciendo que son sexistas o son machistas, pues es un poco perder el mensaje originario y arquetípico que tienen los cuentos. Andersen lo sabía, a pesar de que, fíjate, hay unas curiosidades dentro de su vida muy llamativas, porque la última etapa de su vida, él estaba bastante enfermo, él tenía un cáncer y el ruido de los niños y tal, pues no le gustaba, ¿no? Incluso llegó un poco a cogerles manía, pero yo creo que era porque también alteraban el descanso y el silencio, ¿no? que él buscaba. Pero muchas de esas manías, claro, cuando conoces un poco datos biográficos de Andersen, empiezas a entender algunos de los cuentos. Él escribió muchísimos cuentos, hasta 156, ni más ni menos. Son conocidos 4 o 5 los que hemos comentado, pero 156 cuentos. Pero él tenía muchas manías. Y te cuento algunas de las manías porque son que te gustan y que reflejan muy bien su personalidad.
¿Lo dices porque yo soy maniático?
No, porque siempre nos gusta buscar como el otro lado de claro los grandes personajes. Y bueno, incluso la parte del misterio. Él dice que en sueños concibió muchos de sus cuentos, ¿no? Tenía sueños bastante lúcidos y luego cuando se despertaba pues empezaba a escribirlos. O fue muy amigo de Bulwer Lytton, que fue el autor de Zanoni o de La raza que vendrá o de Los últimos días de Pompeya. Es decir, un autor muy involucrado dentro del mundo esotérico. De hecho, fue el gran maestre de la Rosa Cruz inglesa. O sea, que se codeaba con gente muy asociada dentro del misterio. Bueno, pero dentro de las manías, él, por ejemplo, siempre llevaba una cuerda, porque cuando estaba obsesionado de que si entraba en un hotel, por ejemplo, y había un incendio, él tenía que escapar con la cuerda. Entonces siempre llevaba una cuerda en su maletero, como dentro de su ajuar, ¿no? O tenía miedo a que le robaran. Entonces siempre llevaba cosas metidas dentro de las botas. Luego te comentaré cuando le invitó Charles Dickens a su hogar en Inglaterra y se arrepintió de invitar a Andersen. O, por ejemplo, él estaba obsesionado de que cuando muriera, que se cerciorara de que estaba muerto. Entonces tenía siempre un papelito que llevaba, pues, dice, aseguraros de que estoy muerto y que le abrieras las venas para que no le enterraran vivo. Tenía un miedo atroz a que eso ocurriera. Bueno, pues este tipo de cosas son muy llamativas. En el diario que él escribió, va a reflejando las peripecias de su vida y a la gente que fue conociendo, ¿no? Y sus amores frustrados prácticamente. Bueno, pues en muchas de esas anotaciones que tiene en su diario aparece una cruz. Cuando habla de una persona, sobre todo de chicos jóvenes, aparece una cruz. Y luego esa cruz se ha desvelado de qué significaba. Cada vez que ponía una cruz es que hacía onanismo, en fin, se daba placer a sí mismo y entonces pues
no.
Lo dejaba reflejado, efectivamente, de esta manera. Bueno, cosas muy llamativas en la vida de Andersen.
Cuéntanos brevemente lo de Dickens, que me he quedado ahí un poco.
Bueno,
ahí.
Lo de Dickens tuvo un poco la osadía de invitarle a su casa, le invitó a pasar una semana, ¿no? en su campo, ¿no? En casa de Kent. Y bueno, el desconcierto empezó al principio porque el inglés sabía lo justito, con lo cual era muy difícil entenderse el inglés inexpugnable que hablaba Andersen. Luego, Dickens estaba pasando una crisis ahí matrimonial, con lo cual tampoco estaba como para muchas tonterías. Pero lo peor es que recibe una carta, cuando está Andersen en su casa, recibe una carta del editor que le incluía una crítica negativa a uno de sus libros. Entonces Andersen se puso a llorar, ¿no? Estuvo sollozando todo el día tirado en el jardín y luego encima dice que le dolía un pie porque le había salido un callo, porque en las botas había metido un reloj de bolsillo.
Para que no se lo robaran, ¿no?
Exactamente. Un par de tijeras, una navaja, para que no se lo robaran. Entonces iba a cojo todo el día. Bueno, cuando se marcha ya Andersen, Charles Dickens coloca una placa en la casa donde se lee: Hans Christian Andersen durmió en esta habitación 5 semanas, que para esta familia fue una eternidad.
Con eso se dice todo, ¿no? El bueno de
Canadá. Era majete, pero que corriera al aire.
Pero que le aguante su padre, ¿no? Que decía el otro, ¿no? Como algunos que llevan a los niños, y es muy rico el niño, pero que lo aguante su padre, ¿no? Algo así, debía de ser el bueno de Andersen, pero bueno, nos quedamos con su legado literario, que no es poco, que bueno, pues ha trascendido por medio de libros, de relatos, de películas, de cuentacuentos y sobre todo como un personaje singular, curioso, hijo de su tiempo y desde luego pues uno de los autores daneses más importantes y más universales. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Nada, muchísimas gracias a ti. Traer siempre a Andersen siempre es gratificante, y recordar que cada 2 de abril, pues cuando él nace, es el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Así que Andersen sigue ahí en nuestra memoria y en nuestro recuerdo.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada.
Cadena Ser. La radio.